Salmo 67, y si Dios lo permite, vamos a ver que debemos de alabar a Dios por todas sus bendiciones. Alaba a Dios por todas sus bendiciones. Quiero empezar leyendo aquí el texto, Salmo 67, empezando con el título, dice: al músico principal, en Neginot, salmo, cántico. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. A mí me gusta estudiar los salmos y me gusta ver cómo el salmista, en medio de su circunstancia, da igual la que sea, da igual que esté en aflicción, da igual que Dios le esté presionando por su pecado, que quizás está rodeado de sus enemigos, quizás se acaba de dar cuenta de su pecado, y vemos al salmista que se enfoca en Dios. No se queda parado, no se queda callado, sino que se sienta y escribe un cántico y alaba a Dios porque sabe que Dios es digno. Y si tú estudias los salmos con los ojos bien abiertos, te vas a dar cuenta de cómo el salmista, en los salmistas de cada uno de los salmos, declara algo de Dios y declara su aspectos de su carácter y de su persona, y la bondad de Dios, la grandeza de Dios y todos los aspectos que realmente se pueden resumir debajo de esas categorías. Y viendo que Dios es fiel, es misericordioso, es bondadoso, es alguien que nos ama y realmente desea lo mejor para nosotros. Y por ello quiero leer parte del Salmo 103 para simplemente tener una idea de la descripción de las acciones de Dios para con nosotros, en todo lo que Dios hace para hacernos meditar en este Dios eterno, Dios perfecto, este Dios lleno de amor que realmente bendice. Y aquí en Salmo 103 nos dice que es un Salmo de David. Te bendice, alma mía, a Jehová. Esto es Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Versículo 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y voy a dejar la lectura ahí, pero he leído Salmo 103 del versículo 1 hasta el versículo 18, y si habéis mantenido un oído bien abierto, habréis notado cómo el salmista alaba a Dios y quiere bendecirle y quiere adorarle por todos sus beneficios y por quien Él es y sus atributos y cómo actúa de acuerdo a su carácter bendiciéndonos. Y entonces, volviendo aquí al Salmo 67, aquí vemos que el salmista, el título simplemente dice al músico principal, en Neginot, ese término Neginot se refiere a instrumentos de cuerda. Entonces es un salmo que no se debía de incluir ninguna clase de instrumentos de percusión ni de viento, solamente los de cuerda. Y entonces nos dice también el título que es un salmo y que es un cántico. Y entonces empieza a pedir nuevamente la misericordia de Dios. Quiere que Dios demuestre una vez más su gran misericordia. Ahora, aquí en este salmo hay varios términos que se repiten. Y aquí, si habréis notado, no menciona el nombre de Yahweh, o sea, el nombre de Dios del pacto, sino menciona un nombre más general para Dios, y es el nombre Elohim, que se refiere al Dios del universo. O sea, realmente es el Dios que gobierna. Es el Dios verdadero quien debe ser temido. Y seguramente la razón por la que usa Elohim es con el propósito de abrir las puertas a las demás naciones. Porque si notáis aquí el Salmo, se enfoca en pedir bendición de Dios, pero al mismo tiempo alabar a Dios por todas sus bendiciones e incluir las naciones. Y hay esa petición de que los pueblos y las naciones, lo cual se usan términos diferentes, pero se menciona pueblos o naciones 8 veces en este salmo, porque quieren que se reúnan las naciones y alaben al Dios verdadero, que es digno de toda honra y de toda gloria. Y por ello quiere que todas las naciones se reúnan, y eso es lo que anticipa, es la reunión de las naciones para adorar a Dios, pero al mismo tiempo está pidiendo la bendición de Dios. Y el término para bendición lo repite 3 veces. Es el término en el lenguaje original Barak, donde está pidiendo el favor de Dios. Alguien que recibe la bendición de Dios. Alguien que realmente recibe el favor y esta bendición, y que es receptor de la misericordia de Dios. Y realmente es muy importante, especialmente para el pueblo de Israel, era muy importante tener la bendición de Dios. Porque hay que recordar, Dios es el único que tiene la autoridad para bendecir. Nada es más importante que la bendición de Dios. Y por ello, el ideal es una vida bendecida por Dios. Y es una pesadilla si tienes una vida que no tiene la bendición de Dios. Y lo que hay que recordar es como, porque Dios es soberano, Él es el que gobierna, Él es el que bendice, nadie puede cambiar la bendición de Dios. Y si Dios no te bendice, pues nadie puede quitar esa maldición. Y por ello, esta petición de que Dios les bendiga es tan importante. Porque cuando Dios bendice con seguridad. Dios bendice con estabilidad. Dios bendice con satisfacción. Y esos son los resultados de la bendición de Dios. Y por ello es tan importante la bendición de Dios. Ahora, la bendición de Dios a veces se puede percibir en cosas materiales, pero realmente la bendición muchas veces no se puede, la bendición de Dios no se puede percibir, porque va más allá de las cosas materiales, y por ello vemos cómo el salmista pide que Dios les bendiga, no solamente materialmente, pero de una manera más especial y más importante, de una manera espiritual, de la bendición que no se ve. Y entonces aquí vemos este salmo de alabanza, porque repite el término alabanza 4 veces, que se refiere a una canción de gratitud, al enfocarse en quien Dios es, da gracias a Dios y reconoce los atributos o méritos de Dios, lo que Él ha hecho. Y por ello aquí empieza el salmo, ahí en versículo 1, donde dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahora, aquí vemos cómo el salmista empieza automáticamente pidiendo que Dios muestre una vez más su misericordia. Ahora, ese término misericordia en el lenguaje original es el término hanán. Y ese término tiene la idea de compasión, de mostrar gracia, de mostrar favor, de mostrar generosidad. Y se puede usar de una manera al describir algo como un uso estético, es decir, que mostrando que algo muestra gracia, en que es elegante o hecho con gracia. Pero también es para hacer peticiones a alguien que se sabe que va a responder con generosidad y benevolencia. Y de esa manera lo uso aquí. Está pidiendo que Dios responda con generosidad y benevolencia, que muestre compasión, que muestre misericordia. Y este término a veces se usa entre relaciones humanas, pero por lo general se usa con las relaciones entre Dios y los hombres. Y es un favor, cuando se menciona en relaciones entre Dios y los humanos, es un favor mostrado ante una reacción positiva del hombre. O sea, el hombre refleja lealtad, el hombre refleja justicia, o sea, rectitud, refleja arrepentimiento. Entonces Dios muestra misericordia, muestra favor por esa reacción positiva del hombre. Pero al mismo tiempo que Dios puede dar misericordia, Él puede retraer su misericordia. Y puede retraer su favor ante una reacción negativa del hombre. O quizás, simplemente porque Dios tiene propósitos mayores. Y Dios tiene, en su plan perfecto, Él sabe lo que está haciendo, entonces puede mostrar favor y bendición o quitar ese favor y esa bendición. Y Dios puede extender su favor y su misericordia cuando Él quiere. Él puede extender su favor solamente por sus promesas. Incluso Él puede extender su favor y su misericordia ante el pecado. Su favor depende de la disposición de Dios en darlo. O sea, Dios tiene que mostrar favor, tiene que mostrar misericordia. Y estamos viendo este término hanán, este término de misericordia, que es tan importante, especialmente para este texto. Donde Dios es el que lo da. Y realmente impacta toda área de nuestra vida, si Dios da su favor o no. Por ello, el justo puede orar. Puede orar a Dios para que tenga, para que muestre misericordia, muestre favor. Y puede orar porque conoce que Dios muestra favor a aquellos que le buscan de todo corazón. O sea, el justo sabe que puede orar a Dios porque Dios es justo, es recto, y Él actúa con favor para aquellos que le temen. Y el justo conoce por experiencia que Dios responde a la oración. Entonces, en su misericordia, Dios provee todo lo necesario, sea alimento, sea vestido, sea un lugar donde morar. En su misericordia, Dios salva al que sufre, vindica al oprimido, perdona al pecador, hace lo bueno con su creación y cambia la tristeza en gozo. Por ello, ese término misericordia realmente es importante, y por ello el salmista empieza pidiendo que Dios muestre misericordia. Por eso dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces ahí vemos esa primera vez que menciona ese término bendecir, ¿no? Que Dios nos bendiga, que muestre su favor. Eso es lo que está pidiendo. Y realmente nos recuerda la bendición sacerdotal, ahí en Números 6, del 23 al 27, donde dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Ahí en versículo 24, eso es número 6, 24, vemos como están pidiendo la protección de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Qué es lo que están pidiendo? Es favor. Que Dios muestre favor. Versículo 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Están pidiendo paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Eso es Números 6, del 23 al 27. Y entonces, viendo cómo Dios les manda a los sacerdotes a bendecir al pueblo, y Dios les va a bendecir. Pero si Dios no bendice, pues no va a haber bendición. No, es Dios el que da esa bendición. Y entonces aquí, viendo cómo el salmista, eso es lo que está pidiendo, que Dios muestre misericordia, volviendo aquí a Salmo 67, versículo 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esa idea de resplandecer su rostro lo repiten varias veces en los salmos. Y es la idea de que como su rostro brilla, es como cuando el sol está caliente y te da en la mejilla, ¿no? Y te pega en la mejilla y como que sientes el calor del sol. O quizás estás caminando y sientes y el sol está detrás tuyo, entonces sientes el calor del sol en tu espalda, o vas caminando hacia el sol y lo notas en tu rostro, ¿no? Es la idea de que el sol te está mirando, ¿no? Pues lo que está pidiendo el salmista es que Dios mire y que haga resplandecer su rostro, para que su rostro esté dirigido hacia él, y al estar dirigido hacia él, le va a favorecer, le va a bendecir, va a estar con él. Se asegura de que Dios está alerta, de que Dios está con él en todo momento y que sabe por las pruebas por las cuales está pasando. Y entonces está asegurado de la bendición de Dios. Y está asegurado de la protección de Dios y del sustento de Dios. Y que Dios va a estar con él. Y eso es lo que está pidiendo, que Dios le muestre misericordia y que haga resplandecer su rostro sobre él. Y lo hace en plural, sobre nosotros. Porque incluye a los demás también. Y entonces, ahí vemos el término Selah, que es un término musical, a lo cual aún no se sabe con exactitud lo que significa, pero lo más seguro es Hay varias opciones donde puede ser un cambio de tono, puede ser una pausa o un coro, quizás cambio de voces, una expresión que quizás significa para siempre o exaltar, alabar. Pero aquí vemos cómo el salmista empieza el salmo pidiendo la misericordia de Dios, que Dios haga resplandecer su rostro. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Para qué quiere que Dios bendiga? ¿Para qué quiere que Dios resplandezca y su rostro sobre ellos y les muestre favor? Versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y lo que desea es que el resto de las naciones también tengan un conocimiento de la salvación de Dios. Porque Él es el que salva. Estoy aquí en Salmo 67, versículo 2. Y eso es lo que desea el salmista. Que al Dios mostrar misericordia y favor, que el resto de las naciones se den cuenta de que Dios está bendiciendo a su pueblo. Y por ello las naciones van a querer esa bendición. Y van a buscar a este Dios verdadero, al Dios de la salvación. Y va a ser conocido en la tierra, va a ser conocido sus hechos y sus maravillas. Y se va a hacer notorio y conocido su nombre. Y las naciones van a venir a adorarle. En Salmo 98, versículo 3, dice: se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Eso es Salmo 98, versículo 3. Entonces, al actuar, Dios ha mostrado su salvación, ha mostrado su carácter, ha mostrado su bondad, su misericordia, su paciencia, su perdón para con su pueblo. Y al actuar, el resto de las naciones lo han visto. Y han notado que es Dios el único que lo puede hacer. Y por ello han visto esa salvación de Dios. Y todos los términos de la tierra lo han visto. Y entonces el salmista lo que quiere es que las naciones conozcan a Dios, conozcan su salvación y que le adoren en congregación. En Isaías 43, del 10 al 13, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Eso es Isaías 43, del 10 al 13. Entonces, eso es lo que desea el salmista aquí. Volviendo a Salmo 67, desea que las naciones conozcan el camino de Dios, que conozcan a Dios y que conozcan su salvación, porque la salvación se encuentra exclusivamente en Dios. Y entonces aquí vemos el versículo 3, donde se repite este versículo otra vez ahí en versículo 5. Le dice: te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Es que al venir al conocimiento de Dios, el resultado va a ser la alabanza. Porque el conocimiento del Dios verdadero debe llevar a la adoración. Y al conocer más de Dios, lo que vas a hacer es alabar más y más a Dios. Porque te vas a dar cuenta de lo digno que es. Y por ello aquí el salmista dice: te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Y en versículo 4 dice: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Entonces va a haber alegría, que es la idea de regocijarse, de gozarse. Dice: y gócense. Es la idea de dar un grito de gozo. ¿Quiénes? Las naciones. Eso incluye a todas las a todas las naciones, no solamente al pueblo escogido de Dios. Dice, porque juzgarás a los pueblos con equidad. Esa idea de, ese término juzgarás, es un término que tiene la idea de actuar como juez, de tomar decisiones. ¿Y cuáles van a ser las decisiones? ¿Cómo va a juzgar Dios? Dice, con equidad. Ese término equidad es la idea de nivelado, de recto. Entonces Dios va a juzgar con justicia y las naciones se van a dar cuenta y por ello van a temer y van a adorar. Y van a adorar, lo quieran o no, porque un día toda rodilla se doblará y adorará a Dios. Y entonces dice versículo 4, alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad. Y es que el poder salvador de Dios también se ve en su justicia. Pero también dice, y pastorearás las naciones en la tierra. Ahora, el Salmo 23 está enfocado en Dios como el buen pastor. Aquel que pastorea, y porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y continúa ahí el Salmo 23, ahí en versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es Salmo 23, donde escribe a Dios como el buen pastor, aquel que cuida sus ovejas. Y entonces, volviendo aquí a Salmo 67, menciona cómo Dios va a pastorear las naciones en la tierra. Y por ello, se pueden alegrar. Se pueden alegrar porque ven la salvación que Dios provee a su pueblo. Y se pueden alegrar por la justicia que Dios demuestra al juzgar con equidad. Y al mostrar su cuidado para ellos, al ser su pastor. Y por ello en versículo 5 repite lo que ya ha dicho ahí en versículo 3. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y entonces el salmista está seguro de la bendición de Dios. Y después que ha hecho un llamado al universo, realmente, a todo lo creado, a todos los pueblos, a adorar a Yahweh, que está anticipando ese reinado, ese gobierno perfecto de Dios. Dice en versículo 6 que el salmista está esperando la bendición de Dios. Confía en que Dios va a bendecir sobre los campos. Incluso aquí en versículo 6 vemos una conexión entre las bendiciones materiales y también las espirituales, porque aparenta que van juntas. Ahí en versículo 6 dice, la tierra dará su fruto. Y hay que recordar, esto es Salmo 67, versículo 6, hay que recordar que en esos días, si la tierra no da fruto, tú no comes. O comes mucho menos. Y por ello dependes del fruto de la tierra, para incluso alimentar a los animales, que también van a proveer tu sustento. Y entonces por ello era tan importante el fruto de la tierra. Y aquí está el salmista confiando en que Dios va a bendecir en los campos. Dice, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Ahí con esa confianza en su Dios, que no es un Dios de sus padres, no es un Dios de la nación, no es un Dios de otros, es su propio Dios. Y por ello, el Dios nuestro. Ahí él mismo se incluye con aquellos que temen a Dios, con aquellos que sirven a Dios, aquellos que viven para Dios. Y por ahí en versículo 7 dice, bendíganos Dios, bendíganos Dios. Otra vez pidiendo ese favor de Dios, pidiendo que Dios actúe conforme a su bondad. Quiere una vida bendecida por Dios, porque es muy importante. Por eso dice, bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Ese término, ahí dice, cuando dice témanlo todos los términos, se refiere a todas las extremidades, todos los límites, todos los fines. Y es que van a venir, vendrán a temer a Dios. En Salmo 22, versículo 27 al versículo 28 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Entonces ahí está anticipando esa adoración universal de Dios, como nos dice luego en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 5, del versículo 11 al versículo 14, dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Eso es Apocalipsis 5, versículo 11 hasta el versículo 14. Y entonces aquí lo que vemos en este salmo es esta exhortación de alabar a Dios por sus bendiciones. Porque Él es el único que puede dar bendición, Él es el único que tiene la autoridad para bendecir, y eso es lo que debemos de desear, la bendición de Dios, y reconocer que todo lo que tenemos es por la bendición de Dios, y depender de Él, confiar en Él, esperar en Él, y alabarle, porque Él es digno de toda alabanza, y por ello debemos de alabar a Dios por todas sus bendiciones. Porque, como nos dice aquí, nos muestra su misericordia, nos bendice, nos juzga con rectitud, y es nuestro buen pastor que nos guía y nos sustenta y nos protege y nos cuida y está con nosotros. Y por ello, alaba a Dios por todas sus bendiciones. Vamos a terminar en oración.